Buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos con Desiree Vila. Escucharemos música en directo con la banda del programa. Vendrá a contarnos mandangas Eva Soriano. Y tendremos a nuestro ilustre murciano Miguel Maldonado. ¡Bienvenidos a Leitmotiv de Andreu Buenafuente!
Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Siempre me gusta veros así un ratito, ¿sabes? Porque digo, ya trabajaré. Como tengo rato para trabajar, prisa no tengo a esta hora. ¿Has visto la hora que es? Las 11. Es que no parecen las 11, pues lo son. Porque el día pasa volando, entonces ya hasta ahora prisa ninguna. Ya un hablar, esto es un hablar. Hoy, por ejemplo, es el Día Nacional de la Conciliación Laboral. Que a ver, ¿qué te voy a contar yo de la conciliación? Para los que no paramos, pues... ¿Cómo? Ah, que me dicen que Silvia Abril nos ha mandado un vídeo porque sabe que iba a tratar el tema. Claro, ¿qué hago? Como para no ponerlo, ¿no? Bueno, pues ponlo. ¿Qué pasa, Silvia?
Conciliación. Yo te voy a contar la estafa tan grande que supone la conciliación. Conciliación es, por ejemplo, haberse levantado esta mañana a las 6 de la mañana después de haber rodado ayer todo el día un anuncio mientras gestionaba las extraescolares por teléfono de Joana, levantarme en Barcelona, coger un avión esta mañana, ir al aeropuerto. En el aeropuerto he conseguido hacer una reunión con el colegio y su profesora, la de Joana, quiero decir. Mientras pasaba incluso por el control de seguridad, he llegado al avión, evidentemente he tenido que colgar. Mira, es que no puedo ni hablar. He aterrizado en Madrid. En Madrid me está esperando un chico ahora en la puerta de casa para hacerme una PCR, porque esta noche ya te diré dónde voy. Luego he llegado, tengo una comida, he organizado una comida en casa. Sí, porque también hay que cuidar a los amigos. Eso es lo que se intenta cuando se concilia. Bueno, luego he tenido que estudiarme el texto en castellano porque estamos a las puertas de estrenar nuestra función en Madrid la semana que viene. Bueno, las clases de violín de Joana, por favor, toca la 5. Pero, las 5.
No, que no toque
tienes
ahora.
Que estudiar la 5 para mañana. Bueno, una locura. Sí, ya voy. Entro ahora en un Zoom. Estoy en una reunión para las reformas que tenemos de nada. De la casita de fuera.
Sí.
Y nada, eso. Si quieres ver lo que voy a hacer ahora, echa para atrás en la tele que me vas a ver en El Hormiguero esta noche. Sí, eso es la conciliación. Ahora habla tú de lo que opinas de la conciliación. Venga, que te quiero. Nos vemos esta noche. ¿De sexo? Ni hablamos, vamos.
¿Has visto lo último que ha dicho, no? Una cosa lleva a la otra. Una cosa no lleva a la otra. En fin, hablando de conciliación, hoy se ha reanudado el juicio por la caja B del PP. No sé si lo estáis siguiendo o qué. Hay gente que lo vive como una serie de Netflix. O sea, es acojonante, como si fuera La Casa de Papel, por decir alguna, ¿no? Dicen que estos van a ser los días clave. La semana fantástica en la Audiencia Nacional. Hoy han declarado Cospedal, Javier Arenas y mañana Rajoy y Aznar. Lo dejan todo al final, lo bueno al final. Como las series, pero por videoconferencia, ¿eh? Rajoy y Aznar, sí, por el coronavirus, no. Como homenaje al plasma. ¿Os acordáis? Claro. ¿Os acordáis cuando los presidentes hablaban por plasma? Decían, hombre, yo que tengo que ir ya a ver a los periodistas. Sí, hombre, venga. Que tú imagínate a Rajoy en un Zoom, ¿eh? Si ya así en persona tienes que prestar atención. Dime, Mariano. Tú imagínate por Zoom, ¿sabes? Me gusta el Zoom porque veo cosas. Y cuando no le interese responder lo que le preguntan, porque ese momento llegará, siempre puede decir, it's very difficult todo esto. Como dice, no, nada, que es. Bueno, a estas horas ya está intentando conectarse para mañana, porque tiene que cogerlo con tiempo. Vamos a verlo, a ver.
Entró bien. ¿Entró? Entró.
Ahí está. Increíble. ¿Qué más es ese?
No sé, me saca el agua.
Increíble.
Increíble. Bien. Me ha parecido que se ha puesto debajo del recuadrito ese donde va tu nombre. ¿Puedes ponerlo, compañero? M. Rajoy, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Me cacho en la mar. Bueno, de momento todos los que han declarado han afirmado que no conocían la caja B ni nunca habían visto un sobre. Se ve que entraba al partido así, no veo nada. Uy, que está chucha, chucha, habla chucho que no te escucho. Claro que van a decir también, ¿no? Permitidme que sea poco modesto por una vez, pero este juicio parece un homenaje a nuestro programa de radio. Nadie sabe nada. Y si de verdad nadie sabe nada, los papeles de Bárcenas no son anotaciones contables, sino que pasarían a ser un guión de ficción. Ah, entonces está salvado. Si es ficción, todo es posible. Con todo este elenco de implicados, se puede hacer un remake, por ejemplo, de La Liga de la Justicia. Rajoy sería Flash, porque anda igual que de rápido. Bárcenas, un nuevo superhéroe, Sobreman, ¿eh? Y Aznar, por supuesto, como Batman. Las abdominales, pues ya las tiene. ¿Y la batseñal cuál sería? Pues está clarísimo. En el cielo se proyecta el bigote de Aznar. Ahí está, ¿eh? Bueno, y ya para terminar, hoy hemos leído esto. Dice que Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter, vende en una subasta el primer tuit de la historia por 2,4 millones de euros. ¿Tienes que tener pasta para aburrir? O sea, que das asco de la pasta que tienes para comprar esto. Pero bueno, el tuit es el siguiente. En su momento puso Just setting up my... Fíjate. Twitter. En el primer tuit de la historia ya escribes Twitter mal. O sea, ni tú lo tenías claro, ¿sabes? Y yo estaba investigando, la verdad, esta mañana, porque tenía un ratito, y esto de rescatar tweets antiguos, que es algo que se hace bastante a menudo, como para echártelo en cara. Bueno, pues explican algunas cosas de la actualidad. Por ejemplo, veamos, esto es real, uno de los primeros tweets de Pedro Sánchez. Y vamos a ver, dice, la eterna pregunta, la ser, ¿es posible la amistad si es sexo de por medio? Pues tú lo sabrás, Pedro. Eres el presidente del gobierno, ¿no? Pero claro, viendo esto ahora se entienden mejor los eslóganes, ¿os acordáis? Haz que pase. Ahora sí. Y luego ya cuando nos dicen, no me entienden, hagámoslo. Como más explícito, hagámoslo, joder, ¿no? Joder, al final no lo pusieron, ¿no? Pero hagámoslo ya, y no puedo más. Yo creo que Pedro se hizo del PSOE porque él pensaba que las siglas de Pedro Sánchez os excita. Que eso sería PSOE. Y de ahí a lo mejor... Impresión. Pero bueno.
Andreu.
Dime.
Andreu, perdona, es que...
¿Pero no ves que estoy trabajando, Pablo? ¿Qué quieres?
Sí, ya, pero es que el equipo...
Yo vengo cuando tú tocas una canción, vengo aquí. Pablo, vengo a hacer eso.
Pero es que esto es una cosa del equipo que me han dicho que lo diga.
Pues adelante, venga.
Pues nada, que el equipo hemos buscado tu primer tuit.
¡Ay, qué gracioso!
Es de plena actualidad y queríamos regalártelo enmarcado. Antonio, por favor, se lo...
Venga, a ver, Antonio...
Da igual cuando lo leas.
Hostia, pues mira, a las 12.00, ¿se ve? ¿Dónde lo pongo? ¿Ahí? A las 12.07 de el 2007, 14 de junio, dije, acabo de levantarme de la cama. Oye, lo firmo, ¿dónde hay que firmar, eh? Muchas gracias, bienvenidos a Leitmotiv, gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, el querido público, por venir a acompañarnos aquí en estas medidas, con estas medidas de seguridad y tal, pero es muy importante vuestra presencia. Tenemos un programa que creo que os va a gustar. Vamos a charlar con la deportista Desiree Vila, que es una persona muy especial. Tengo muchas ganas de hablar con ella, ya veréis. Escucharemos buena música en directo con la banda. Va a pasar por aquí Eva Soriano, pero antes, un soplo de aire fresco. Miguel Maldonado. Vamos con él. Sí. Hola, Miguel.
¿Qué pasa?
Bienvenido. Bien. Oye, me gusta eso que haces de... Te levantas la faldica, ¿no? Un poquito flamenco también. Toca, hala, teca.
Es todo herencia tuya de cuando estás muy agradecido al público, haces así siempre.
¿Ah, sí?
¿Como mi lady?
Ya. No, es como... No tengo secretos. Bueno, ¿qué te cuentas, Miguel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú? ¿Cabecita?
Pues bien, la verdad es que bien. Ahora mejor.
Vale. Una cosa. ¿Tú estás al tanto de que Isabel Díaz Ayuso ha dicho que los franceses vienen a Madrid a ver los museos?
Sí.
¿Qué decir?
Lo comentamos ayer, me parece, en el monólogo, que fue una cosa para todos muy reveladora, ¿no?
Vienen, por lo que se ve, a ver el Prado. Vienen a tomar apuntes del aquelarre de Goya. Es decir, ¿cómo es? Vale, o sea, uno con cuernos, ¿vale? Uno del revés, uno que vomita, lo tengo. Venga. Están ahí afuera.
Sí, 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 sí.
Entonces, como tú sabes que yo soy historiador del arte, entre esto que ha dicho Ayuso y que la semana que viene se cumplen 275 años del nacimiento del máster Francisco de Goya.
Sí, señor.
El número uno y...
Francisco de Goya y...
Lucientes.
Muy bien.
Desde que soy historiador,
tío. Muy bien, tío.
Entonces he decidido hacerle un pequeño homenaje. Uno...
Se ríe alguien por atrás.
Un pequeño homenaje de Goya.
Ya.
Un homenaje.
Muy bien.
¿Vale? Entonces, si te parece, vamos a ir a...
¿En qué idioma lo vas a hacer?
Un homenaje.
¿Castellano?
Como tú quieres.
En tu castellano.
¿Cómo quieres?
Mira. Uy, qué bonito.
Qué máquina, Francisco. Dios, Fran. Dios.
Ah, mira.
Máquina absoluta. Vamos a ver.
Tío, qué chulo, tío.
Francisco de Goya, ¿eh?
Sí.
¿Entramos ya en materia?
Esto es de la semana pasada, de la pandemia. Estaban todos ahí en el campo.
Plaza del 2 de Mayo.
Claro.
Cascorro. No. Gran Vía. Vamos a ver. Francisco de Goya. Tengo mis dudas. Porque uno, ¿cómo es posible que un señor que empieza pintando esto...
Sí.
...acabe pintando esto otro?
Oh.
Y yo creo que es porque seguramente en medio tuvo que pintar... al mostrenco.
Es verdad.
Entonces, esto le jode la tarde a cualquiera.
Sí, sí, sí. Muchas, o sea, tardes, pero claro.
Tú estás pintando esto todo bucólico, todo guapo, todo bonito. Estaba aquí de buen rollo en la pradera, hasta para allá. Esto se me va a tratar.
Sí.
Pero de repente tienes que pintar de mostrenco.
Ya.
Y el tipo diciendo, que imagínate hoy diciendo, pues si yo soy un genio que flipas.
Ya.
¿Qué hago pintando a este que es más tonto que un ajo? ¿Qué?
Y seguro que le dirían, oye, y sácalo bien, ¿eh?
Hombre.
Sácalo bien, que es el rey.
Hizo lo que pudo. Ahora entramos en eso. Vamos a ver. Francisco de Goya. Y Luciente. Unos pequeños apuntes biográficos para que tú te enteres, ¿vale?
Correcto.
Nace en el año del señor de 1745. En un pueblo de... Aragón, que se llama Fuente Todos, pero sí. Él en realidad era de Zaragoza, o sea, él nació allí y ya está, que esto es un caso típico de gente que nace en un sitio pero en realidad es de otro.
Claro.
Es como Alejandro Sanz, que nos quiere hacer ver a todos que es latino andaluz,
sí.
Pero es de Moratalá, ¿me entiendes?
Sí, eso es verdad.
O sea, que el tipo, el corazón...
Bueno, pero ha viajado mucho, se sí. Te pegan los acentos...
Sí, pero él es de Moratalá,
es como,
¿entiendes?
Antonio Banderas, tantos años en Estados Unidos...
Es de Moratalá.
No, ya... Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
está
sí.
Moratalá?
Sí, sí, sí.
No puedes decir nunca corazón.
Ya.
Ya. En Moratalá no se puede decir.
Bueno, corazón. Puedes decirlo, pero... Claro, claro.
Como poder, puedes decirlo, pero está feísimo. Además,
ya.
Te pegan, seguramente. Sarajevo, Moratalá, ¿sabías que es un poco...
No.
Un poco Sarajevo.
Bueno, no te pierdas por Moratalá.
Perdón.
Porque sí. Es que te vas.
Me voy. Seguimos. Antes de empezar lo que es a pintar así en plan rollo ya pro,
sí.
El tipo se fue de Erasmus a Italia.
Mira,
¿vale?
Pintores de la época, ¿no?
Claro, se fue allí a estudiar a los pintores, a los maestros italianos, allí, Ghirlandaio, el otro.
Sí, sí.
Y es poco sabido que fue en esa época cuando él acuñó lo que luego fue una broma recurrente en su vida.
Es importante que te haga gracia a ti antes. Sí. Porque es como el que va a tirar el penalti y dice, lo meto seguro, ¿no? ¿No?
Él fue a estudiar... diferentes estilos.
Sí.
Entonces, allí él acuñó una broma que, insisto, que luego fue recurrente, que es que cuando él veía un cuadro decía, ¡fua! Eso te lo pinto yo con la punta de la Goya. Hacía así luego.
¿En serio?
Sí.
Sí, sí, bromas de juventud.
Hacía mucho Goya esto, hacía luego siempre, luego te llamo, decía.
Sí, ¿eh?
Se lo pinto yo con la punta de las Goya, ¿eh? ¿La has pillado o no?
Sí.
Una vez dicho esto, esto es verdad.
Sí.
Decía siempre eso.
No lo decía, hombre, ¿cómo lo va a decir?
Y luego hacía el gesto de, luego te llamo.
¿Cómo va a llamar si no había teléfono?
Y te guiñaba el ojo, pues, porque como era Francisco
luego
de Goya...
Luego te veo.
Luego, ¿la has pillado o no? Con la punta de la...
Ya.
Es también reseñable el hecho de que él masterizara cualquier estilo de pintura que él tocara, porque... Cuando él empezó a pintar, la gente estaba con el rococó. Y dijo, rococó, esto que mira, pam, pam, lo reventó el rococó. Luego dijo, ahora, ¿a qué estamos? Al neoclásico, el neoclásico, un poco, toma, reventado también. Luego, ahora, ¿a qué está, chavales? Al romanticismo, mejor que nadie lo hago.
No le gustaba nada, ¿no?
Y aún tuvo tiempo de decir, y el siglo que viene, el que le quiera hacer expresionista, aquí están las claves. Fuck you, motherfuckers, Goya out.
Y se piró.
Y se fue.
Qué carácter. Ya decían que tenía mucho carácter, ¿eh?
Era tremendo.
Sí, sí, es verdad. Tenía muy mala follada, dicen.
La verdad que sí, sí. Entonces, como su carrera es muy extensa y muy compleja,
sí,
he decidido, he tenido a bien subcategorizarla en tres etapas básicas, ¿vale?
Sí.
¿Entramos en ella ya?
Sí, hombre, por favor.
La first, la primera etapa, se llama Yo pinto lo que haga falta.
Muy bien. Sí, alimenticio, buscarse la vida, ¿no?
El tipo quería pintar. Entonces, sí, en esa época estaba muy de moda que los que...
Me imagino esto en la una lona gigante. No, no, en el Prado. Museo del Prado.
Yo pinto lo que haga falta, zagales.
Sí.
Se ve que en esa época a los que tenían billetes gozaban de ciertos cuartos en los que ellos jugaban a las cartas o se apareaban entre ellos o lo que hicieran. Y les gustaba mucho decorarlos con escenicas así, pues de este rollo, como del campo, como todo very bucolic.
Sí.
¿Sabes? Entonces dijo, socio, ¿quieres que te haga un cuadro del campo? Te hago 57.000.
Ya.
Y pintó 87.000 millones de cuadros de estos y son todos guapísimos.
Ya. Pero, mira,
y entonces, a raíz de esto, el tipo empezó a petarlo. ¿Estamos o no?
Sí.
Y entró en la etapa número 2, que se llama Me quiero comprar dos casas.
Vale.
Cuando el tipo lo empieza ya un poco a petar, él se dedica a hacer lo que a él le gusta, que es pues pintar a la España real. Le gustaba mucho.
Sí.
Inventó el meme. Mira. O sea que decía que eran caprichos, pero era un meme. O sea, el tipo hacía una viñetica y le ponía aquí abajo un texto. Como
el sueño de la razón produce monstruos. Sí, es verdad.
Y lo sabes, ¿no?
Sí. Un poquito más místico, sí.
Se dedicaba a hacer un poco lo que él quería, le pintaba retratos a sus colegas, todo es buen rollo. Pero claro, lo petó tantísimo que la familia real le dijo, Francisco, Fran, loco.
Sí, hablaban así, ¿no?
Sí, le decían, socio. Se dijeron así.
Sí.
Fran, haz todos los cuadros aquí de familia real, de los príncipes, del rey y todo eso, pero claro. A Goya, por lo que sea, los reyes no les caían muy bien. Porque era un poco rojera también. Entonces, pero claro, él se quería comprar dos casas. Entonces dijo, yo pinto los cuadros. Entonces se dedicó a pintar a la familia real.
Sí.
Pero como insisto, no les caían muy bien, le sacaba como con esta carusa así como de... Como que si estornuda se tira un peo.
Sí. Sí, con la excusa de que...
Como diciendo,
reflejaba la realidad, ¿no?
Claro, pero lo hizo tan bien, fue tan fino que los reyes no se dieron cuenta y le enterraron en billetes.
Claro.
Y entonces pudo inaugurar la tercera y última etapa, que es su favorita, que es que os den por culo dejarme en paz.
¡Hombre!
Francisco de Goya.
Sí, ¿eh?
Que os den por culo. Sí. Venga al campo a vivir, que os follen.
Sí.
Y entonces se compró una finca en el campo y se encerró allá a pintar.
Ya.
Porque no que sea, bueno, es que de hecho cuando él se fue allí, dio una rueda de prensa esa mañana.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
¿Qué dijo?
Dijo, señoras y señores, en el culo tengo flores y el huevo caracoles.
Sí. ¿Qué me voy?
Os he reunido aquí porque estoy hasta los cojones de todos ustedes, del primero al último y del último al primero. Me voy al campo. Si alguien me quiere decir algo, que se calle. Hasta luego, muchas gracias. Y se fue.
Sí.
Al campo.
Pero ya estaba ya...
Él ya estaba ya requemado. Entonces, encerrado en su campo, se dedicó a hacer lo que se llaman las pinturas negras, que por usar un lenguaje técnico, histórico, artístico, están guapísimas.
Ya.
Exagerado.
Ya.
Flipas. Se te va la olla. Pura crema. Manteca de chocolate.
¿Vale? Sí, sí, no, se nota que has estudiado, joder. Sí, vale, sí.
Soy
historiador
del arte.
Ya, ya.
Entonces, como proyecto, como he hecho curioso, cuando al cabo de unos años un franchute billetudo se compra esa finca, entra la pintura y dice, esto está exagerado. Eso puso él en su diario.
Ya, ya, ya.
Exagerado esto. Entonces,
porque eran frescos, ¿no?
Eran frescos, pero los trasladó a lienzo usando el strapo.
Ajá.
Es una técnica, strapo,
sí,
que es como hacer una calcomanía, básicamente. O sea, le pega una tela encima y se la pega, en fin, da igual.
Sí.
Se quedó ahí, cerró en su casa, y cuando él vio que otra vez Demostrenk pretendía reinstaurar el absolutismo, vodka.
Ah, bien, no, bien, bien, bien.
No, lo tenía aquí de esta mañana y he dicho, no lo digas, no lo digas, pero claro, absolute. En fin. Cuando él vio que Demostrenk, en total, dijo, chavales, yo voy un segundito a Francia, 5 minutos, de verdad. No eché el arroz hasta que yo no llegué.
Ajá.
Se fue a Francia, pero por lo que sea no volvió.
Ya.
¿Sabes? Y se murió en Francia el pobre hombre.
Y vio.
Bueno, lástima.
Bueno, bueno.
Hasta ahí su carrera.
Joder.
¿Cómo? Detalle. Hay que decir que al cabo de 60 años lo desenterraron para reenterrarlo aquí en España.
Así es.
Pero cuando lo sacaron se dieron cuenta, esto es real,
¿sí?,
de que faltaba la cabeza.
Oh.
La cabeza de Goya no sabemos dónde está.
Bueno, los premios Goya, ¿no?
Luego me mira a mí mal porque digo absolute boca, ¿sabes? No. Hay dos teorías.
Perdona, los Goya son el cabezón de Goya.
Es un busto.
Busto, sí, sí.
Busto.
Busto.
Incluye medio pecho también.
Sí, es verdad, es verdad. Sí.
Y aquí falta, esto en serio, falta la cabeza.
Sí,
hay
sí.
Dos teorías. Una dicen que unos frenólogos lo hincharon para hacerle mediciones pseudocientíficas.
Ah, sí, ¿eh?
Otra
la cabeza de un genio, ¿no?
Claro, claro, a ver qué estaba ahí Francisco, Fran.
Ya.
Otra es que él mismo la donó a su colega, que era médico, para que la investigara, pero la mía personal es que como él sabía que su petada iba a ser histórica,
sí,
él sabía que antes o después yo iba a hacer una sección en torno a él.
Claro.
Se curó en salud y dijo, a mí este no me dice qué dice cabeza ni loco.
Correcto, y se curó en salud, se murió en salud. Miguel, me ha gustado. ¿Me puedes dejar este para mi habitación, que me lo voy a poner?
¿A Fernando?
Sí.
¿Mostren?
A Fernando, me encanta.
Ojo, que ese es verdad, que ese entró cuando estaba ya la puerta cerrando ya.
Este me lo voy a poner al lado del espejo.
Estaba la puerta ya haciendo así y él dijo, ¡para!
Ese color.
Y lo hizo así.
Tú te lo pones en el espejo, te miras al afeitarte por la mañana y dices, joder, no estoy tan mal. ¿Eh?
No, la verdad que...
Te ayuda, este no.
Fua, vaya, me hace que es un máquina,
este no.
Dios, qué máquina.
Gracias, Miguel Maldonado. Volvemos con Desiré Vila. Hasta ahora. Muchas gracias, chicos. Y a vosotros también. Bueno, os cuento. National Geographic ha presentado su serie Palabra de Mujer. En ella, tres mujeres de diferentes edades y profesiones van a contar cómo intentan avanzar hacia un mundo más igualitario, esa lucha permanente. El objetivo, pues, es inspirar a las nuevas generaciones. Creo que vale la pena escuchar un poquito sus palabras. Mira.
Para mí, palabra de mujer significa romper el silencio, empezar a visibilizar aquello que durante al menos los últimos 2500 años ha estado oculto, que es la voz de las mujeres, ¿no? De una manera más presente, más fuerte.
Desde luego hay que animar a las niñas a hablar, que cuando se piden opiniones se sientan más libres todavía de lo que se sienten. Que ellas sepan que se pueden arriesgar a equivocarse, igual que los chicos.
Me viene a la cabeza mi madre. Lo primero que me dijo cuando volví a mi casa después de mi accidente fue que tenía que buscar la parte positiva de lo que me había pasado. Al final las madres siempre tienen la razón y la mía, pues por supuesto también. Palabra de mujer es eso, es confiar en que las mujeres también tenemos cosas que decir y lo estamos haciendo. Y bien.
Recibimos a Desiree Vila, atleta de la selección paralímpica española. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Mira,
Bien.
El público en pie,
Bueno, entre ellas mi amiga Alejandra, que tengo que dar las gracias a Oli, que la ha dejado venir.
¿Ah, sí?
La pobre, desde Valencia se había comprado la AVE y luego me dicen que no puede entrar nadie más por el tema del COVID.
¿Qué dices?
Así que gracias, Oli, sí, porque bueno, a ver qué le decía a Alejandra.
Hemos tenido que expulsar a otra persona, pero no pasa nada.
No pasa nada.
Oye, muchas gracias por venir. Gracias, de verdad que tenía muchas ganas de conocerte. Supongo que eres consciente de que generas este punto de admiración a tu alrededor, de cuando cuentas tu experiencia, ¿no? Haces conferencias, haces charlas. Sí. Y lo que no sabías es que habías venido de público hace 2 años.
Sí, claro. O sea, esto es otro rollo. Yo sí. Hace 2 años no me imaginaba que ahora estaría aquí, así que gracias.
Fíjate. Sí. Pero bueno, ya estabas en lo alto también, sí, con tus movidas, pero estabas muy bien. ¿Cómo te va la vida?
Pues muy bien. La verdad, estoy muy contenta. Además, año paralímpico, o sea, sí, toqué con la preparación para los Juegos. Y luego, pues con todas estas cosas que están llegando, que pues son cosas que nunca te planteas, ¿no? Como formar parte de un proyecto de National Geographic, pues,
ya,
no sé,
ya,
una pasada todo. Y que me escojan como mujer influyente o como una persona que inspira o que tiene algo que decir, pues es una pasada, por supuesto.
Es chulo. Por cierto, los Juegos se van a hacer, no quisiera yo ahora aguar, pero están ahí, ¿no? Todo el rato, se supone que claro, sí, ¿no? ¿Con medidas de seguridad, sí, y todo eso?
Bueno, sin público, ¿no? Pero en principio los deportistas pues con normalidad. Estamos entrenando ahora bien, competiciones a tope, o sea ya, que, vamos, crucemos los dedos, pero sí, yo creo que sí. Van a hacer.
Oye, para el que no conozca tu historia, tú formabas parte de la selección española de gimnasia,
sí,
te estabas preparando para un europeo,
sí,
y te rompes la tibia y el peroné,
sí,
un accidente grave, pero no necesariamente tenía que desembocar en esto, ¿no? El destino ahí te reserva un cruce malo, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, fue haciendo una acrobacia, un entrenamiento normal, y nada, me rompí la tibia del peroné y además se obstruyó la arteria, que eso fue lo que creó una necrosis que no detectaron a tiempo. Y entonces a los 4 días de yo ingresar en el hospital, pues yo en la UCI, que no me enteraba de nada, de repente pues me comunican que me tienen que amputar la pierna. Y bueno, es un poco también lo que hablábamos, ¿no?, en el proyecto de Palabra de Mujer,
sí,
que yo en ese momento no sabía lo que era la discapacidad. Yo me imaginaba pues que me tocaba estar en una silla de ruedas o incluso en una cama de hospital y no, nunca pensé que podría llegar a hacer deporte o a llevar una pierna tan fashion como ahora, ¿no? Entonces,
sí.
Claro, la vida te cambia pues porque no tienes ese conocimiento, ¿no?, sobre la discapacidad o sobre lo que vas a poder hacer.
Ya, de hecho incluso dices que ahora haces más cosas que a lo mejor si hubieras seguido con tu vida anterior, ¿no?, con las condiciones anteriores.
Sí.
Que tienes muchísimo trabajo, ¿no?
Bueno, claro, nunca como que me hago la pregunta de, bueno, ¿y qué hubiese pasado si, no? No me gusta pensar en qué estaría haciendo ahora mismo
ya,
si no hubiese vivido esto, pero desde luego que todo lo que me está pasando ahora, pues creo que ha sido una oportunidad, ¿no? Intento aprovechar pues todas estas cosillas que llegan porque, jolín, pues si con todo esto puedo dar voz, ¿no?, a la discapacidad y dar a conocer pues que realmente con una prótesis puedes llevar una vida feliz, ¿no?, como la que yo llevo, pues creo que es importante, ¿no?, sí, ese mensaje.
Claro que sí, claro que sí.
Gracias.
Ahora, bueno, ahora contaremos alguna anécdota, porque evidentemente las anécdotas le rodean, le persiguen a Desiree cuando das charlas, por ejemplo, ¿no? Muchas niñas dicen, es que yo quiero una,
sí,
yo quiero llevar una pierna así también, ¿no?
Claro.
¿Has conseguido que incorporarla y comunicar eso como algo de esto, una nueva realidad tuya?
Sí.
¿No?
Y sobre todo, sí, es muy curioso porque los niños, como no tienen prejuicios, claro, yo creo que lo entienden mucho mejor. Yo tengo una hijada que se llama Ceci, que le mando un besito desde aquí, que ahora va a ser Pascua dentro de poco, y ella pues le explica a sus amigas, pues sus amigas, sus compañeras del cole le preguntan, oye, ¿por qué tu madrina tiene una pierna de robot? Y entonces ella les dice que es porque yo corro y entonces de esta forma soy más rápida. Y entonces le preguntan, ¿y por qué no lleva las dos prótesis? Y dice, no, porque entonces ya es trampa, ¿no? Ya es como, sería como demasiado, ¿no? Entonces es curioso.
Los niños son la bomba, ¿eh? Son la bomba. Son. Sí. Y te piden que les cuentes cosas, detalles. De hecho, hay que decir que también, por suerte, en la era actual llevas la última tecnología.
Sí, bueno, he traído el móvil porque quería enseñarte la aplicación. Que esto es algo que no mucha gente sabe,
sí.
Que la prótesis, la que yo llevo, como no tengo rodilla, la rodilla es hidráulica y se carga.
Ah.
Y se carga porque tiene como unas funciones y entonces tengo una aplicación que es de Ottobock, que bueno, si me permites decir,
sí, sí, por favor, sí.
Pues me deja hacer diferentes deportes, por ejemplo, snow, surf o, mira, por ejemplo, yo ahora le pongo...
O sea, aquí. Se configura para el deporte, la modalidad que quieras hacer.
No sé si hay una cámara, pero aquí pues muestra la batería que yo tengo, que sí. Estoy al límite, 25%, o sea, esta noche no me puedo olvidar de cargarla.
Uy.
Luego, por ejemplo, le doy a parado en extensión. Entonces la pierna se quedaría totalmente estirada, yo no la puedo doblar. Y luego le doy a modo caminar y se vuelve a colocar como antes. Entonces esto es una pasada. Y bueno, tengo anécdotas, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo un amigo pues, que un día se me quedó el móvil sin batería,
sí.
Y estábamos montando en bici, entonces tenía el modo bici.
Sí.
Entonces, nada, pues me descargué la aplicación en su móvil.
Sí.
Es una aplicación normal, tiene un usuario, una contraseña. ¿Qué pasa? Que él ahora tiene el control sobre mi pierna. Entonces... entonces...
Eso es amistad, ¿eh?
Claro, de repente... Vamos caminando por la calle y le da el modo patapalo y yo me quedo ahí parada. Hasta que no cambie el modo no puedo seguir caminando.
¡Qué fuerte!
Sí, es así pasamos los días.
La amistad.
La amistad es muy bonita.
La amistad a prueba de bomba,
sí.
Pero también convertirlo, una frase bonita que entenderás, que por mi gremio al que pertenezco me ha llegado al corazón, que dices, bromear sobre mi amputación es la forma más fácil de llevar a una situación complicada.
Sí.
Es sabido, pero hasta que alguien no te lo dice, que lo está viviendo y lo ha incorporado, joder, no le das el valor que tiene, ¿no?
No, para mí es fundamental. Incluso lo que contábamos antes con Eva en backstage, que bueno, que hay gente que se ofende porque yo haga chistes sobre mi prótesis o sobre mi discapacidad.
¿Qué dices? Bueno, es que se ofende como, todo el mundo,
sí,
claro.
Sí, hay mucho ofendidito y es como, si yo misma no me ofendo, o sea, si yo soy capaz de cambiar el chip, ¿no? Y de,
claro.
De llevarlo al humor, pues un poco para pues dejar de ser algo negativo, algo malo y,
claro.
Y enfocarlo de manera positiva. Porque tú no eres capaz de
sí.
Ver también el lado bueno, ¿no? Entonces,
mira que intento entender a los ofendiditos.
Yo no los entiendo.
Pero hay algún ángulo que ahí no puedo entrar.
¿Verdad?
Por ejemplo, que alguien se ofenda con tu propia creación de vídeos para TikTok, que son fantásticos. Mira, vamos a ver una pequeña recopilación.
Aquí están mis nenas. Ella es Jill, ella es Amy, Susanita, Brianna.
Acá haciéndome una pequeña mascarilla para la cara de estúpida que siempre me ven.
Normal, normal, lo. Si el pillo por el área dice brum, 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 brum.
Y el TikTok, sí señor.
El último es cuando conocí a Berto.
¿Cómo?
El último TikTok estuve en Land Rover, que es también un programa.
Sí, un programa de Galicia, de San Gallego.
Berto, de hecho.
Ah, estaba Berto.
Estaba Berto, lo conocía.
¿Qué me dices?
Sí, sí,
y
sí.
Que pierde mucho al natural.
Sí. No, que va, es un crack. Es un crack.
Oye, yo no soy un experto en comunicación, simplemente un usuario, pero creo que esto que haces avanza más la sociedad que 10 campañas institucionales, que también hay que hacerlas, ¿eh?
Sí.
Pero esto puede llegar y llega, de hecho, cala tanto en la sociedad que es maravillosa.
Bueno,
no claro. Lo pienses, simplemente está ahí, haz lo que quieras, pero eso es así.
Sí,
es así.
No, desde luego, yo creo que, bueno, en concreto TikTok tiene un público, pues eso, bastante más joven que otras aplicaciones,
claro.
Otras redes sociales, y me ha sorprendido, ¿no? Que me
sí.
Paran niñas y dicen, jolín, pues es que yo no sabía, por ejemplo, que con la prótesis puedes ir a la playa, o te puedes duchar, o que se puede mojar, o que puedes hacer esto, que puedes correr,
ya.
O por ejemplo, el mundo del deporte paralímpico, ¿no? Que todavía
claro.
Es muy desconocido y hay que darlo a conocer porque al final es importante.
Sí.
Entonces,
eso también quería hablar, aunque no tengamos mucho tiempo, pero es verdad que siempre se pasa a volar. Cuando estás bien, pasa rápido. ¿Eh?
Qué bien.
La cosa es que siempre pedimos más repercusión, ¿no?
Mm.
Más presencia del paralímpico. Yo creo que tiene más que hace años, eso es así,
sí.
Pero todavía le queda, ¿no?
Sí, desde luego. Es un poco también lo que hablábamos en la campaña, que hace 50 años sería imposible imaginarte pues, que yo podría estar haciendo lo que hago hoy en día, ¿no? E incluso el deporte, pues eso, no tendría la repercusión que tiene ahora. Yo creo que es muy positivo que
hay que seguir avanzando, evidentemente, porque todavía hay mucho, mucho por hacer. Pero vamos, que me siento orgullosa de vivir por, primero, un país en el que todo este mundo está bastante más avanzado, que yo he viajado mucho por el deporte y desgraciadamente no en todos los países es igual. Y segundo, en una época en la que, bueno, que cada vez tenemos más derechos y que estamos, pues, presentes, ¿no?, en la vida cotidiana y también en el deporte.
Claro que sí, claro que sí. Que la rabia que se acabe. Qué rabia que se acabe el tiempo, porque me gustaría preguntarte muchas más cosas, pero bueno, en lo deportivo,
sí,
será lo que ahora te ocupa, ¿no?
Sí.
¿Cómo va la preparación? ¿Bien?
Pues bien, está este fin de semana en Gandía, Campeonato de España, y revalidando título.
Qué bien.
Sí, soy
Oye,
yo
perdona,
sola.
¿Para correr te pones esa que lleva el blanco?
Sí, es una ballesta.
Una ballesta.
Sí, de fibra carbono. Que además, la gente suele pensar que es como mucho más avanzada que la de caminar, pero no. La de caminar vale 75.000 euros.
Sí.
Y la de correr 20.000.
Anda.
Y bueno, también esto es un poco una reivindicación, ¿no? Porque no la cubre la seguridad social, las prótesis deportivas.
Claro.
Por eso soy yo solo en España, en mi categoría. Claro. He quedado campeona, que no tiene mucho mérito porque he corrido sola.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno, oye, a ver. Bueno, pero mira, ¿ves? Los avances van por ahí,
sí,
¿no? Subvencionar, ayudar a
claro,
que gente pueda estar compitiendo.
Sí, es importante porque realmente hay mucha gente con discapacidad, hay muchos amputados y yo soy muy afortunada porque puedo tener esta tecnología para llevar mi vida, pues eso, con normalidad.
¿Te vas a llevar una guapa a Tokio o te vas a poner ahí un pepinaco, no?
Bueno, está de flamenca, está decorada como de...
¿De flamenca?
Sí, sí.
¿Vas
sí
a Tokio?
Sí.
Oye, cómo mola
Hay
eso.
Que tener cuidado porque muchas veces te mandan tapar el dibujo, el diseño, porque piensan que es como, pues eso, publicidad o así.
Ya.
Pero el flamenco espero que no. Además
no,
va en conjunto con la ropa de la selección, así que
y Japón,
va a estar fácil.
Japón tiene una conexión con el flamenco, muy,
sí,
de verdad. Sí, sí,
sí. Sí, sí.
¿Qué será? ¿De topos?
De topitos, sí, rojitos
mola,
y blancos, sí.
Vamos
sí
a estar pendientes de ti. Ya te conocemos, ya te queremos un poco, un mucho, así que muchísimas gracias.
Gracias.
Y gracias por lo que haces.
Muchas gracias.
Ahora volvemos. Gracias, adiós, chao. Nos vemos. Bueno, en fin. Desiree Vila. Oye, gracias. Hace poco les pedí una canción a la banda. Me dijeron, ¿qué pasa? ¿Te parece poco lo que hacemos? Les dije, la verdad, sí. Y porque tengo mucha confianza con ellos. No, esto no es verdad, esto me lo han puesto. Hoy vamos a disfrutar de un tema entero de la banda del programa. Nos gusta hacerlo de vez en cuando, aunque ellos acompañan a músicos, están ahí siempre, pero para que los conozcamos más y los disfrutemos más. Es una versión del Elton John, aquí el Leitmotiv. Esto es Your Song. Adelante.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then I can do, or a man who makes potions in a traveling shoe. Oh, I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Can tell everybody this is your song. It may be quiet, simple, but now that it's done, hope it don't mind, hope it don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're. Sat on the roof and keep as well. Got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it set it all. So excuse me for getting, but there's things I do. You see, I've forgotten if the green or the blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is.
Muy buen público. No sé si es mejor que el de ayer, que fue muy bueno, compañero Oli. Están ahí, ahí. Están... No sé, todavía no lo puedo decir. ¿Qué premio hay? Ninguno, ninguno. El premio es estar aquí juntos, ¿sabes? Sin gastar. Vamos a recibir a Eva Soriano. Venga, vamos a ver. Pueden sentarse. Este público es muy bueno, se pone de pie siempre.
¿Sí? Ah.
Oye, Eva. Vamos. O
sea, es que, uf, lo que ha pasado. Es que.
Pasado cosas, ¿no?
Estoy muy crecida.
Ya. Pero físicamente.
Bueno, físicamente también, porque yo soy un bicho y me he puesto estas botas, pero ojo, estas botas que llevan cristales de Swarovski.
¿En serio?
Es que.
¿Estás manejando?
Estoy... me voy a bajar un poco las gafas porque me parece mala educación estar con gafas de sol.
No, tranquila. Yo creo que te lo puedes permitir, por lo que intuyo, ¿no? Un poco qué te está pasando, ¿no?
Es que estoy tocando el cielo.
Sí, lo que pasa es que a lo mejor, perdona, si te estás tapando las fosas, a lo mejor te sale una voz así.
A ver.
¿No?
Yo creo que así está... Uy, así estoy genial.
Sí, sí.
Solo me falta un café del Starbucks.
Sí.
Y tener el culo mucho más grande, pero por lo demás está todo bien.
Oye, culo grande, ¿a qué se debe todo esto?
Bueno, a ver, sí que es verdad que la gente que igual no haya seguido mi sección durante esta semana no entiende nada, porque sí que es verdad que creo que he creado la primera sección serie de la historia, porque va como por fascículos. Si no has visto la anterior, esta no la vas a entender, y si no has visto la primera, tampoco.
Claro.
Entonces yo a estas secciones las he llamado el Bostezo Gate.
Ajá.
Bostezo Gate tiene su entradilla.
Bostezo Gate.
Bostezo Gate. ¿Por qué vengo vestida así? Te preguntarán. Bueno, pues porque yo siempre he dicho que si alguna vez llegaba a ser muy, muy famosa, sí, me gustaría vestirme como una cretina. Porque claro, todo el mundo sabe que cuando alguien es muy famoso, sí, se viste como le da la gana, sí, y la gente no te dice nada.
Claro, claro, está como asociado, ¿no?
Claro, a nadie le importa.
Sí.
Entonces, yo ahora...
Es más, incluso si no vas así, dicen, uy, pues tan famosa
pues
no es.
Pues tan famosa no es. Entonces yo, como he llegado, es que soy muy, muy famosa. Quizá no aquí en España.
Ya.
Pero en Puerto Rico...
Estás petándolo en Puerto Rico, ¿eh?
¿Chayanne?
Sí.
¿Ricky Martin? La nena.
¡Wow!
Estoy a unos niveles de fama muy, muy harta en Puerto Rico. Ya. Y tú dirás, igual no es para tanto. Sí lo es.
Sí, ¿eh?
Me han hecho una canción.
Modestia aparte. ¿Te han hecho una canción?
Me han hecho una canción. ¿Quieres ver la canción que me han hecho?
Sí, hombre, por favor.
Es una canción tributo a la que yo hice aquí, contigo. Sí. Pues, por favor, vamos.
¿Quieres poner antecedentes para que lo haya la visto o que vean las secciones?
Bueno, que las vean a la carta. O sea, tampoco podemos estar... Tengo 10 minutos, no puedo estar explicando lo que sucedió porque ahora soy muy conocida, entonces tengo que ir al turrón.
Claro, claro, verdad, entonces, es verdad, sí, sí. No puedes perder el tiempo.
Claro,
sí,
no puedo perder el tiempo. Si no has visto las otras secciones, pues te las pones, que están en el catálogo ya de Movistar. Ponme la canción.
Así como
ok, vamos a convertir a Eva imitando a Bad Bunny en una canción de Bad Bunny de verdad. Primero hay que sacarle una melodía, así que vamos allá. Ahora vamos a meterle un bajo, dice. Ahora una batería.
Espera, espera. Ahora.
Y ya está el tema, mi gente.
Fantástico. Oye, y qué bien que te la haya hecho alguien antes de ir a pescar, ¿no? Porque iba ya como tenía ya el coche a punto y dice, espera, que voy a hacer antes una canción, ¿no?
No te metas con mi gente, ¿eh?
No, digo por el sombrero del pescador, ¿no?
También te digo una cosa, como canción lo peta, pero como despertador te jodo la mañana.
Ya.
O sea, tú imagínate, levanto muy, cállate ya de la...
Ya.
¿Quieres que se ha quedado de la cosa?
No
es
sé.
Que soy muy famosa en Puerto Rico.
Claro, es una bola de nieve esto.
Espérate, porque es que yo quería acabar ya con esta dinámica. Digo, esto tiene que terminar porque no puede seguir. Pero es que la semana pasada me llamaron del que sería el Sálvame de Puerto Rico.
¿En serio?
Y tú dirás, Eva, no lo habrás hecho porque no quieres alimentar la polémica. El jueves pasado salí en Sálvame Puerto Rico.
¡Oy!
Estamos aquí en entrevista exclusiva desde España. Ella es Eva Soriano Sánchez. El aplauso para Eva.
Es que normal que vista así, es que soy famosísima allí.
Claro, claro.
Y todo iba guay en la entrevista, todo estaba fetén.
Sobre el caso de tu parodia.
Claro, claro, o sea, todo esto viene de un chiste.
Ya.
O sea, es que yo ahora mismo estoy flipándolo porque de un chiste nace mi fama. Sí. Entonces...
Mejor eso, ¿eh? Otros con un chiste acaban en el juzgado, ¿eh?
Pues
o sea,
mira,
también...
pues yo billets, billets y fama. Todo iba bien en la entrevista hasta que en un momento dado el presentador, que tengo que decir que me trataron genial, dio paso a un colaborador que dijo que era un español que vivía en Puerto Rico,
sí,
y que estaba enamorado de mí.
Ya.
Y por favor, quiero que recuperemos este fragmento porque veréis de dónde dice que es el chaval.
A ver, a ver.
A ver, Eva, y acá tu amigo viajero. Venga, que vengo de Murcia.
Bueno. Bueno, a ver. Primero, Murcia está...
¿Pero en qué momento
está on fire?
¿Pero en qué momento ha pegado el salto? O sea, ¿cómo es posible que en Puerto Rico sepan que aquí hacemos algún tipo de chiste o chascarrillo sobre Murcia?
Hombre,
porque la cosa sería... Hostia,
la globalización, amiga.
Es que igual hay una bolsa de chistes. Está en Wall Street en plan, compra de la Choupijo,
yeah,
está ribísima. No lo sé.
Este era un comediante, ¿no?, que hizo pues una
que
broma.
Que hizo un murciano. También te digo una cosa, viendo a Maldonado hacer el brasileño, no me extrañaría que fuera la vendetta, ¿sabes?
Yeah.
En plan, ese hijo de puta está haciendo tal, pues, ¿qué pasa, Choupijo? Yo creo que es por Maldonado. Creo que se han dado cuenta de eso.
Ya.
Y cuando creías que ya la historia no podía ir a más, porque yo lo quiero dejar aquí, porque es que todo el mundo ahora me pide que bostece.
Claro.
O sea, me llaman de una entrevista en plan, bueno, despídete con un bostezo. Y yo, no quiero ser esa persona que está
claro,
todo el día
claro,
bostezando.
Claro.
Ya me duele la mandíbula y no me pasaba
sí.
eso de la universidad. Entonces.
Ya.
La cuestión. No, pero porque me aburría en clase. aburría.
Perdona, calor también tienes que estar pasando, ¿no?
Pues en absoluto, porque no, se conoce que cuando ya eres muy famoso ya no sudas.
Vale, vale.
Entonces
se te cierra el poro, ¿no?
Transpiras de otra manera, no sé cómo, sí. Pero ya lo averiguaré, porque soy famosa de hace poco.
Vale.
Cuando crees que esta historia ya se ha terminado, porque yo ya quiero cerrar esto, porque no puedo más.
Ya, ya.
El fin de semana recibo un mensaje por Instagram diciéndome esto.
A ver. Vamos a ver.
Vamos a agrandarlo. Hola, Eva. Soy Kiko Rivera.
Oh.
¿Qué tal? Tengo un programa de charlas en Twitch y me gustaría contar contigo. ¿Te molaría?
Hombre, hombre. Ya me habían dicho que Twitch era la vanguardia ahora, ¿no? De la
pues,
comunicación.
Pues Kiko Rivera, ¿eh?
Tía, pues para allá, ¿eh?
A ver,
Hombre, un poco pantoja si estás. Quiero decir que estás apantojada, ¿eh?
Eso es verdad, ¿eh? Pero... Tengo mi rollo así, así.
Vas a ir, ¿no?
Es que no lo sé. Bueno, mira.
A ver.
Lo voy a decir aquí en exclusiva hoy. La semana que viene me entrevista Kiko Rivera.
Sí, señor. Sí, señor. Que se quite todo, 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 que se quite todo. Está... ¿Sabes de quién me acuerdo ahora? De Pedro Piqueras.
¿Por qué?
Cuando acaba el Sálvame le dan paso y buenas noches. Y está ahí, ¿no?
Sí que es verdad.
Oye, yo te quiero pedir un favor. Me dicen que estamos fuera de tiempo.
Dime.
¿Me dejas el abrigo para que me lo ponga? Es que yo todo lo que veo me meo, ¿eh? ¿Es posible o...?
Sí, claro, espera.
¿Sí?
Que me bajo todo un poco porque parezco una tronista aquí abajo.
No pasa nada.
Espera, mira.
Me hace una ilusión.
Wow.
Sí.
Mira esto. Madre mía.
Es verdad que lleva tan la etiqueta, o sea, de aquí. Muy famosa, pero luego hay que devolverlo.
Bueno,
¿eh?
A ver.
Sí, sí.
A ver.
Claro, sí, no, oh, claro.
A ver, sí, sí. Andreu. Somos la Dilla Rusa.
Ya, la Dilla Rusa.
Somos la Dilla Rusa, mira.
Sí, Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Macaulay. Me encanta. Oye, qué bien, qué calentico. ¿Puedes dejar las gafas? ¿Qué dice? Ah, que tapo el micrófono. Es igual, por lo que voy a decir Antonio.
Como me piden las uñas, lo tengo más jodido, ¿eh?
No, las uñas no. Te puedo arrancar la... Ahora creo que sí.
Hostia, Andreu, que...
Te quería decir una cosa.
Pues no, mira, no voy a decir, no voy a decir lo que estoy pensando. Porque, pero, a ver, ¿la serie Sky Rojo?
Sí. Bueno, acaba de empezar, ¿no? Te quiero decir una cosa.
Hola,
Eva.
¿Qué?
Tú necesitas un... Necesitas un representante en Puerto Rico. Tenemos que irnos los dos a Puerto Rico. ¿Hecho? Venga, no, vale. Vamos, ahora volvemos. Gracias. La nueva famosa, Eva Soriano. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.